Amigas, amigos, esta es una transmisión de Radio Internacional Feminista siguiendo a el primer panel de plenaria de este 11º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizándose en la Ciudad de México, concretamente en el Centro Histórico, entre el día de ayer, 16 de marzo, y hasta el 19 de marzo. Les habla María Suárez con Andrea Alvarado en los controles técnicos, tratando de transmitir en vivo, en directo, desde el Encuentro Feminista. Hemos tenido algunas dificultades técnicas, por lo cual empezamos pidiéndoles una disculpa. Estamos buscando cuál va a ser nuestra mejor alternativa, donde Yarman y Caterina también aquí en México están buscando la manera de grabar en directo y posteriormente ponerlos para ustedes o seguir tratando de transmitir en vivo. De manera que si en estos momentos nos están escuchando, escríbanos un correo y díganos cuál es la mejor alternativa. Si ustedes prefieren que sigamos tratando, se carga la señal, se vuelva a trepar, pero lo oigan en el momento que está ocurriendo, o si es de su preferencia que lo grabemos bien grabados desde nuestras grabadoras, pasando por encima del micrófono, la electricidad y la señal que nos está prestando dificultades. Sobre ese tema, quiero decirles que parte del problema, que también es un gran privilegio, es que estamos en un edificio muy antiguo del Centro Histórico de México, que se llama el ex convento, son como tres, así que este es el de Regina Kelly, que es un convento antiguo y que, bueno, me imagino que los sistemas de electricidad también son más modernos, pero bastante antiguos, porque no hay cable tierra y parece que eso nos está dificultando un ruidito que se mete en la electricidad, además del problema de la señal del internet. Pero haciendo de tripas corazón, como siempre trata de hacer Radio Feminista en estos eventos, para llevarle las voces de las mujeres, pues hemos estado escuchando y queremos entrar en un reporte para quienes sintonizaron tarde y algunos comentarios. En estos momentos, como ustedes pudieron escuchar, las participantes, que ya suman más de 1,355 personas que se han inscrito en este evento provenientes de todos los países de América Latina y, como pudieron oír también, algunas latinoamericanas que viven en España, en Canadá, en Estados Unidos y en distintos países que también se han hecho presentes.
Tal vez, María, si leemos o recapitulamos un poco sobre las participantes de esta plenaria. Yo las tengo aquí a mano. La plenaria de hoy estaba titulada La realidad latinoamericana ante los fundamentalismos de hoy, y participaron como periodistas entrevistadoras Sara Lovera, de aquí de México, del Distrito Federal, y Telia Negrao, es también una reconocida periodista de Brasil, de Río de Janeiro. Como entrevistadas en este diálogo estuvieron Jenny de la Torre, Córdoba, que, según entiendo, María, es colombiana radicada en España, ¿verdad?, por lo que entendí. También Gina Vargas, de Perú; Norma Sanchís, de Buenos Aires, Argentina; Marta Sánchez, que es del estado de Guerrero, aquí en México, y parte de la red de mujeres indígenas y comunicadora también; y Georgette Medusa, de México. Esas fueron todas las compañeras que escuchamos, con todos los problemas de audio que ya María comentó.
Bien, entonces, este primer panel se llamaba Las realidades latinoamericanas ante los fundamentalismos de hoy, y tuvo como discusión principalmente preguntas referidas a qué son los fundamentalismos, más que todo tratando de identificar cómo lo definimos las feministas, ese fenómeno tan apabullante hoy para los derechos de las mujeres, para las mujeres en nuestro diario vivir y acontecer, qué son esos fundamentalismos. Entonces empezó con una definición que hizo Gina Vargas del Perú, planteando que los fundamentalismos son una postura política que impone una verdad única e inmutable, que aunque su origen es religioso, hay otros fundamentalismos que también hay que tomar en cuenta hoy día, y dio como ejemplo el fundamentalismo de Israel en relación al conflicto árabe-israelí, donde es un fundamentalismo que ya caracterizó como nacionalista, porque hay una nación que es la única que tiene valor y la otra que no tiene ningún valor y ni siquiera debería de existir. Entonces también habló de otro fundamentalismo que fue motivo de una discusión muy amplia, que fue el fundamentalismo del mercado, que plantea que la única fuerza capaz de mover la historia hoy en día es el libre mercado mismo. Y todas plantearon en sus distintas intervenciones cómo el cuerpo, y en especial el cuerpo de las mujeres, es el territorio y el blanco fundamental de todos los fundamentalismos, aclarando Norma Sanchís, que es una economista argentina, que lo que sucede es que en el cuerpo de las mujeres se concreta para los fundamentalismos la posibilidad de seguir. Vamos a pedirle a los compañeros que estamos en transmisión en viva, vamos a pedirles que hagan lo que tienen que hacer, porque aquí estamos compartiendo oficina, pero que tengan, que bajen la voz, por favor, muchas gracias. Aquí nos encontramos en un centro de medios maravilloso, donde hay muchos compañeros y compañeras haciendo trabajo de internet, haciendo trabajo para que se puedan escuchar las plenarias, haciendo trabajo de medios, y por eso cuando oyen ruido alrededor, pues que a veces ellos se olvidan que estamos aquí transmitiendo, pero están también haciendo posible que ustedes nos puedan escuchar. Bien, entonces seguimos con la discusión de los fundamentalismos, donde Norma Sanchís planteaba que ella coincidía en la caracterización que hacía Gina Vargas, pero que hoy el fundamentalismo se ha extendido a múltiples otros campos. Y posteriormente, Jenny de la Torre de Colombia planteaba la tesis de Vandana Shiva sobre los fundamentalismos, planteando que ella, desde su referente ecológico, define el fundamentalismo como el monocultivo de la mente, y planteando entonces que el fundamentalismo nace de nuestros paradigmas y nuestras mentalidades en la mente de los sujetos, y que se define entonces como un sujeto dominante que tiene la razón y que define qué es la verdad y qué no lo es, y que se hace desde el poder. También fue una discusión importante lo planteado por la azteca indígena mexicana Marta Sánchez, que plantea que frente a la pregunta si los fundamentalismos eran nuevos, que desde hace más de 500 años los pueblos indígenas en nuestro continente han vivido el fundamentalismo de la forma en que fueron colonizados los pueblos indígenas, y que planteaba la colonización como la verdad única, y que eso negó todo lo demás que existía en América Latina, por lo tanto negando no solo la diversidad, sino las identidades culturales. Ella concluyó que los fundamentalismos no son una novedad, pero que en estos momentos requieren de estrategias novedosas de nosotras. También pasamos a una segunda pregunta que fue muy interesante en su desarrollo, que preguntaba Sara Llovera que quién impone las verdades únicas. Gina Vargas también arrancó en este diálogo planteando que el Estado laico es una reivindicación esencial de la feminista por la necesidad de separar el Estado de las religiones y la Iglesia, pero que hay posturas laicas que son profundamente fundamentalistas, como es el neoliberalismo, que sin usar la religión se apoya en la política del mercado uno, del mercado para imponer su verdad. nos planteaban también, Gina daba ejemplos concretos para América Latina de cómo el fundamentalismo al inicio de la década de los 90 eran grupos de lobby, pero que posteriormente han tenido espacios importantes en los gobiernos y dio el ejemplo del Perú, donde después de Fujimori hubo un ministro del Opus Dei nombrado en el Ministerio de Salud, y también en Brasil un parlamento actualmente mayoritariamente pro vida. También Gina nos llevó a cuestionarnos qué es eso de los estados progresistas, y dando otros ejemplos como el caso de Nicaragua y la complicidad de las izquierdas, que ella dijo tenemos que preguntarnos qué son las izquierdas. Y sí, y vamos a también caracterizando lo que sucede con las izquierdas en América Latina. Vamos a ir a un receso musical porque tenemos una invitada que es de la Red de Economía de América Latina, y entonces ha sido un tema tremendamente importante que se desarrolló aquí esta mañana, porque valga decir, antes de pasar al receso musical, que lo que ha pasado es que había una preocupación que al discutir los fundamentalismos en este encuentro dejáramos por fuera lo que sucede con la tal crisis económica, pero la verdad es que las mujeres han hecho una conexión tremenda esta mañana entre los distintos tipos de fundamentalismos y lo que sucede con la situación, la crisis, los modelos económicos que en estos momentos presentan oportunidades, pero también presentan grandes amenazas, como desarrolló Marta Sánchez. Vamos a un receso musical y tenemos una tremenda invitada aquí con nosotras que ustedes han conocido anteriormente en Radio Feminista, y volvemos en este programa.
Tienes que decidir quién prefieres que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Decidir qué prefieres que te mate, la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir cómo prefieres morir, de hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, ahorcada con tu chal, debiendo un dineral, cruzando de ilegal. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir.
Esta es una transmisión en vivo a través de Radio Internacional Feminista y de la página oficial del 11º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Le acompañamos María Suárez y Andrea Alvarado. Este es un esfuerzo conjunto entre un grupo de radialistas de América Latina. A esta transmisión decidimos llamarle Feministas en Radio .11, y diariamente durante todo este encuentro feminista vamos a estar transmitiendo. Todavía no estamos seguras si de 9 a 11 las plenarias en vivo, porque el día de hoy tuvimos muchos problemas técnicos, pero sí de 11 a 1 de la tarde estaremos en la transmisión en vivo de Radio Internacional Feminista, de la 1 a las 2 de la tarde la iniciativa Petateras, con la conducción de Roxana Arroyo y un montón de otras compañeras feministas. De las 2 a las 3 estará la Red de Mujeres de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y después de 3 a 4 la Red de Mujeres de AMARC, específicamente Argentina, en conjunto con Nosotras en el Mundo. Ahí estará Soledad transmitiendo también aquí a través de Radio Internacional Feminista y de la página del encuentro. Y hemos decidido que de 4 a 5 tendremos un resumen diario de todo lo que acontece en tanto en las plenarias como en los espacios de discusión y en los múltiples espacios que se están realizando paralelamente dentro de este encuentro feminista. Y de 5 a 6 de la tarde, o sea, terminando nuestra transmisión diaria, tendremos un espacio cultural donde tendremos invitadas muy especiales de teatro, de música, de arte y de múltiples expresiones artísticas que forman parte de la diversidad de este 11º encuentro feminista. Entonces, le paso el micrófono aquí a la compañera María Suárez, porque ella nos va a presentar la primera invitada de muchas que tendremos en esta transmisión en vivo de Radio Internacional Feminista y de Feministas en Radio 11.
Bienvenidas, amigas, amigos, a esta segunda parte de la transmisión de Radio Internacional Feminista posterior a la primera plenaria del encuentro. Nuestra invitada de hoy es Leonor Aida Concha. Ella es de la Red Nacional de Género y Economía de México y además es parte de la Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía. Muchas veces nuestra audiencia ha podido escuchar a Leonor en nuestro programa. Estuvimos juntas cuando se dio aquí la gran concentración de Cancún, cuando estaban reunidos los gobiernos tratando de legitimar esa política del mercado como lo que nos va a sacar de todos los problemas y más bien nos ha colocado en situaciones y disyuntivas peores, como explicó muy bien Norma Sánchez hoy de Argentina en el panel. A nosotras nos alegró mucho, Leonora, que Norma enfocara el tema de lo que está pasando en la relación entre fundamentalismos y economía. Ella planteaba que si bien los fundamentalismos son de vieja data, la globalización neoliberal las ha colocado hoy en un nuevo escenario. De manera que quisiéramos que sea un primer tema de nosotras. Cuéntale a la audiencia quién eres, qué haces aquí y tus impresiones sobre este primer panel de la mañana y en especial este tema de la relación entre fundamentalismos y neoliberalismo.
Bueno, María, en primer lugar, es un gusto volver a estar contigo y ser entrevistada por ti, por ustedes, es una oportunidad siempre, ¿no? Entonces, pues, muy agradecida por eso. Y bueno, también me gustó el enfoque que dio Norma Sánchez a los fundamentalismos, dijéramos, con este enfoque, con esta vista hacia la cuestión económica, ¿no? Que realmente, como fue definido también por Gine Vargas, ¿no? El asunto de cómo definía, pues, lo que es un fundamentalismo, que es precisamente el creer que se tiene la única verdad, y querer someter a todo mundo a esa única visión, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mercado, que ha sido puesto en el centro del modelo económico que se nos ha impuesto, pues, por los países ricos, por el grupo de los ocho, sobre todo, ¿no?, de los países más ricos, que son quienes conducen la política económica a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, es realmente un fundamentalismo. Yo diría también que esta es una crisis de civilización también, una crisis civilizatoria, ¿no?, que tiene comprendido en esto todos los aspectos de la existencia, ¿no? Ciertamente, el impacto que la crisis económica actual tiene en las mujeres, pues la estamos experimentando en forma generalizada las mujeres, sobre todo por esta cuestión del desempleo, de la duplicidad de horas de trabajo, por la cuestión de la privatización de los servicios, es decir, el modelo como ha venido operando, que entre paréntesis también ya se ha mencionado de alguna manera, el hecho de que periódicamente hay una crisis del modelo económico, ¿no? Entonces, ahora se centra muchísimo en la cuestión financiera, porque también el proceso que se ha seguido de préstamos y de papeleo, que en el fondo no es tanto dinero sino papeles, y se van haciendo las deudas y comprometiéndose los financieros en base a papeleo, y no solamente, y no, sobre todo, no en dinero efectivo, y tampoco en la cuestión de no producir, ¿no? Falta producción para que una economía sea vital. Necesita producir, ¿no? Y eso es lo que le ha faltado. Entonces, se ha ido a la cuestión del financiera y del manejo a través de los bancos, y generando este fantasma y esta crisis, ¿no? Bueno, yo creo que es importantísimo este hecho de que volteemos los ojos a vernos a las mujeres, cómo nos ha impactado la crisis y qué podríamos hacer, ¿no? Entonces, es también una oportunidad. Es una oportunidad. Es decir, yo recientemente conversaba en un encuentro internacional de mujeres trabajadoras, que acá la Unión Nacional de Trabajadores, que aglutina a unos 1,000 sindicatos, ¿no? Pues realizó este foro internacional de trabajadoras, pues veíamos que realmente ya tenemos acumulado las mujeres una serie de avances, de propuestas, de inserciones, de presencia, de producción teórica, de acciones, una serie de cuestiones en que realmente también hemos ido avanzando las mujeres, y que esta misma lucha no podía quedarse atrás. O sea, veamos la crisis económica como una oportunidad para continuar avanzando más fuertemente, más claramente, con la elaboración de estrategias más adecuadas de incidencia en esta crisis y en este modelo, ¿no?, en el que tenemos que tomar decisiones, no solamente participar como buenas ciudadanas, ¿no?, sino tratar de incidir en decisiones económicas que modifiquen el modelo, ¿no?, que es lo que pues hemos venido sufriendo, impactando, ¿no? Y curiosamente, uno de los aspectos del modelo económico ha sido achicar las funciones del Estado, ¿sí? Entonces, con la cuestión de la globalización, abrir todas las naciones, todos los mercados, todos los procesos nacionales abiertos, o se le exige abrirlos a la economía global, internacional, ¿no? Y en el momento en que se está sufriendo ahora la crisis, se vuelve al Estado, ¿no? Entonces, creo que eso es también un caminito, una luz, ¿no? Es decir, los modelos nacionales tienen que fortalecerse, tienen que ser fuertes, ¿no? Para poder incidir también globalmente. Y yo no me refiero a que volvamos al modelo nacionalista cerrado de antaño, ¿no? Sino que, pero sí fortalecer esos modelos económicos nacionales, ¿no? De hecho, ¿cómo fue que se enriqueció Estados Unidos a lo largo de su existencia? Es cerrando su economía para poderse fortalecer, ¿no? Y ahora hay tendencias también hacia eso en el mismo Estados Unidos, que lo ha dicho Obama muchas veces, es decir, vamos a primero atender las necesidades a los trabajadores, les ha prometido mejorarles sus condiciones de vida, etcétera, etcétera, una serie de ajustes que está haciendo a nivel nacional, solo Estados Unidos, con el interés, y esa fue una de las promesas que hizo Obama al subir, pueblo norteamericano, yo te voy a sacar de la crisis a ti, Norteamérica, no al mundo, ¿no? Entonces, hay una luz ahí muy fuerte para decir, bueno, es el modelo nacional que tiene que fortalecerse para poder incidir y también trabajarse regionalmente y incidir en la economía mundial, ¿no? Sí, si no tenemos una economía nacional fuerte, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Que de afuera nos llegue la solución? No es posible. María, ¿tú decías eso?
Sí, no, interesante, porque Norma Sánchez también planteaba cómo esta crisis nos presenta oportunidades, pero también nos presenta nuevas amenazas. Entonces, uh-huh. Ella ejemplificaba muy bien el modelo uh-huh. que se está implementando globalmente, donde el llamado en los Estados Unidos es a consumir lo americano, que americano quiere decir Estados Unidos, y a nosotros imponernos el libre mercado, que ya entró en crisis y no está funcionando. Entonces, mi pregunta con esa caracterización va, ¿cuáles son las estrategias nuevas? Porque las que hemos impulsado las feministas, tú la describiste muy bien y también Norma, pero me llamó la atención lo que planteaba Marta Sánchez sobre la necesidad de impulsar estrategias y redes como consumidoras. Porque entonces no es solo el reforzamiento de la economía o el Estado Nacional, sino el poder que tenemos las mujeres como las consumidoras, porque en nuestras espaldas está la reproducción de todo mundo. Pero el poder, como desarrollar el poder como consumidoras, consumir los llamados a consumir lo propio, a poder discernir en qué ámbitos del consumo nos vamos a meter y en qué ámbito vamos a rechazar. Porque ella decía, muchas veces nosotras mismas nos quejamos, pero cada vez que nace un nicho comercial, ahí estamos metidas consumiendo lo último que nos recetan. Claro. Entonces, me pareció muy interesante también, porque es una iniciativa no solo, digamos, que es nueva en términos del feminismo, por lo menos para la información que yo tengo, sino que va a tocar directamente ese poder invisible, ni tan invisible, pero de gobernar, de definir los derroteros que en estos momentos tienen las corporaciones a través de gobiernos que son sus shock absorber, como digo yo como puertorriqueña, pero su... ¿Cómo es que se dice eso en español? Su amortiguador para las corporaciones. Entonces, quisiera que te refieras a eso porque me pareció uh-huh. un planteamiento sí. de Marta muy interesante también.
Sí. Bueno, en primer lugar habría que señalar este último aspecto que tú dices, ¿no? En relación con las corporaciones, ¿qué es lo que históricamente ha pasado? Bueno, sufrimos el colonialismo inicialmente cuando vinieron los españoles, ahora me refiero a México y América Latina, ¿no? En el sentido de que pues extrajeron la riqueza y se enriquecieron. Precisamente una de las cuestiones que se analizan en España particularmente es que se empobreció porque acumuló el oro de América, ¿no? Y no se industrializó tipo Gran Bretaña, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando con las corporaciones nacionales, transnacionales, perdón, que ha sido el instrumento, el mecanismo a través del cual la economía hegemónica que se nos ha impuesto, que ha sido la norteamericana, ¿no? Y por eso mencionaba yo al grupo de los ocho más ricos, ¿no? En donde está Gran Bretaña, en donde está Italia, en donde está Rusia, en donde está Francia, Alemania, etcétera. Bueno, entonces, que son los que conducen la economía y el modelo a seguir, entonces se han valido de las corporaciones transnacionales y con el pretexto de la inversión, en este momento en México se está extrayendo todo lo que es metales, todo lo que es energía, todo lo que es producción agrícola, lo que es la riqueza natural del país para transformarla en mercancía, ¿no? Por ejemplo, en las plantas. Hay muchas plantas que ¿de dónde se sacan las medicinas si no de las plantas, ¿no? Entonces la corporación transnacional viene a hacer investigación, se lleva las plantas, la transforma en medicina y nos la pasa como medicina a vender al mismo país de donde la extrajo, ¿no? Entonces, así hay actualmente este proceso de extracción de la riqueza de los países, ¿no? Para transformar en mercancía y que se nos devuelva, ¿no? ¿Y quiénes hacen la riqueza? ¿Quiénes hacen? Son ellos, ¿no? Las transnacionales. Y ahí está, por ejemplo, los tratados de libre comercio o el tratado que los tratados que en este momento están tratando de implementar la Unión Europea con Centroamérica, con México, ya lo tiene con Centroamérica, que es tan depredador como el tratado de libre comercio con Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? O sea, los ganones son ellos, no hay ventajas comparativas. Además, nuestros países no están en la misma situación que están los países ricos. Entonces, ponen cláusulas en donde el que sale perdiendo es el país que hace el tratado con, ya sea con Europa o con Estados Unidos, ¿no? Y en el caso de Europa ha metido una cláusula democrática, ¿no? Pero es puro cuento en realidad porque no se lleva a cabo, nosotros estamos dando seguimiento a esto, no hay ningún mecanismo que realmente controle, por ejemplo, la cuestión de los feminicidios. ¿Qué significa la cláusula democrática? No significa nada, ¿no? Sino que van con la misma intencionalidad de extraer la riqueza del país para transformarla en mercancía y transformarla en dinero, ¿no?
Están, para quienes sintonizaron tarde, están escuchando a Leonor Aida Conda de la Red de Mujeres, Economía y Género de México. Estamos aquí en el primer día de deliberaciones del Encuentro Feminista platicando sobre el primer panel que versó sobre la forma en que nosotras como feministas caracterizamos los fundamentalismos. Leonor, hay otro tema interesante que planteó, una conexión que hizo Norma, muy interesante, que plantea que para que estas políticas económicas puedan ser vehiculizadas es por su interacción con las estructuras patriarcales. Sí. Es decir, que ellas esta mañana colocaron en esa interacción entre fundamentalismo económico, fundamentalismo religioso y las mujeres, el hecho de que hay una interacción entre esas nuevas expresiones y el patriarcado como estructura, como modelo, como paradigma, y cómo eso, digamos, la profundización del patriarcado y la forma en que el patriarcado también contribuye a ejecutar esas políticas es lo que tiene a las mujeres como la punta de lanza de la explotación y de la subordinación de esos modelos. Yo quisiera que te refieras a eso.
Querida María, me has hecho varias preguntas.
Sí.
Íbamos
una,
más en, iba
una,
en la
interacción.
Anterior. Sí. Íbamos, pero en la anterior se quedó una parte sin contestar, no sé si estás de acuerdo, pero ¿quieres que conteste la anterior o pasamos ya a la cuestión de esta última, ¿no? Pero la anterior era, ¿Qué oportunidad nos presenta la crisis para las mujeres en el terreno ya económico? Y sobre todo refiriéndote a la cuestión de las experiencias que están teniendo las mujeres indígenas, ¿no? En el sentido, bueno, nosotros también estamos pensando en eso, porque ¿cómo se fortalece un proyecto de nación propio, ¿no? Entonces, este proyecto de nación tiene que voltear los ojos a mirar qué está pasando a nivel local, a nivel regional, ¿no? Y cómo hay, es muy complejo, tiene múltiples facetas, en el sentido de que tendría que respetar, por ejemplo, la cuestión de la diversidad cultural y la forma como sobrevive económicamente las regiones. Entonces, la dimensión colectiva es sumamente importante en el trabajo que realizan las mujeres. Nosotros estamos ahora también tratando de voltear los ojos y hacer investigación. Bueno, ¿qué está pasando con las mujeres? ¿Cómo están sobreviviendo, no? ¿Es ahí posible extraer experiencias de carácter no solamente local, sino regional? Y en ese sentido poder replicar alguna de las experiencias, pero que parte del fortalecimiento de lo local y del fortalecimiento de lo regional para que puedas tener un proyecto de nación económicamente viable, ¿no? Bueno, ahí me quedo, luego si tenemos tiempo volvemos a eso. Pero en el terreno de la cuestión del patriarcado, sí, evidentemente todas hemos manejado el asunto de que la economía, el trabajo no pagado de las mujeres es el soporte del modelo económico mundial, ¿no? Si ese trabajo tuviese que ser pagado, imagínate que las empresas tendrían que ganar mucho menos y realmente tener una política de redistribución de la riqueza, en donde las mujeres fuésemos parte fundamental para recibir aquello que hacemos gratuitamente, ¿no?
Seríamos millonarias.
Seríamos millonarias. Ya hay quien ha hecho, por ejemplo, todo un estudio de cuánto tendríamos que estar ganando por lavar los pañales, por hacer el aseo de la casa, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, seríamos millonarias, ¿no? Ciertamente. Entonces, el patriarcado hace eso, ¿no? Genera una cultura que viene a reforzar el papel que las mujeres tenemos en esta sociedad, con trabajo gratuito, con un papel de no toma de decisiones en ninguna de las instituciones en las cuales se decide sobre lo que es el futuro del país económicamente, políticamente, culturalmente, ¿no? No estamos ahí las mujeres, ¿no? Claro que hemos tenido una lucha que ahí la llevamos, ¿no? Y que vamos avanzando, pero ha sido porque la mujer se propone. Pero esta cultura ha sido creada, construida por el patriarcado para sostener esa situación de privilegio del que gozan los varones, ¿no? Y que mantienen ese privilegio en base a la violencia. Eso es muy claro, ¿no? Por eso la violencia doméstica se multiplica, porque las mujeres nos tenemos que someter a esa cultura, a esa forma, a ese papel, a ese rol que se nos ha encomendado, ¿no? Entonces, si no lo quieres cumplir, entonces eres una prostituta, ya te quieres salir, abandonas a los hijos, pasan una serie de cuestiones esas, ¿no? Porque si la mujer quiere salir para contar con su propio recurso y saber cómo se divierte, cómo ejerce su libertad, no es posible. ¿Por qué? Porque entonces ya eres una prostituta que andas buscando a ver qué en la calle y abandonas a los hijos. Entonces, todo eso es construido por el patriarcado, ¿no? Para mantener esa situación de sometimiento, de exclusión, del rol que debe jugar la mujer, ¿no? Para sostener todo este andamio, toda esta estructura económica, política, cultural en el cual estamos viviendo.
Bueno, Leonor, quiero darte las gracias de Radio Internacional Feminista por ser nuestra primera invitada también mexicana, que es el país sede que nos ha acogido en este encuentro. Agradecerte y esperar que te des una vueltita por aquí en los siguientes días para traernos también tus ideas y tus pensamientos, y sobre todo ese trabajo tan importante que hace esa red, que nos está ayudando a replantear y reconceptualizar no solo actividades de resistencia económica, sino repensar los modelos económicos en el mundo desde la experiencia de las mujeres.
Sí, pues Al contrario, también muchísimas gracias, María, muchísimas gracias a todo el equipo por este trabajo tan extraordinario que vienen realizando hace tiempo, ¿no? Y en el cual nos ayudan muchísimo en los países a las mujeres que queremos realmente otro mundo posible.
Muchas gracias. Y en efecto, aquí estamos en el Salón de Transmisiones de Radio Internacional Feminista, Andrea Alvarado en los controles técnicos, Caterina Anfossi tratando de agarrarse con quien pueda para ver si conseguimos una buena conexión, Yarman pegada a la computadora y está quien les habla, María Suárez. Vamos a un receso musical porque tenemos otras invitadas para el programa en estos momentos.
María es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta de una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. María, María confunde dolor y alegría, pero hace falta la maña, hace falta la gracia, hacen falta los sueños siempre dentro la piel y esas marcas, no se le extraña manía de creer en la vida.
Tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo, a fuego lento, a fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. Fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. A fuego lento revoltosas.
Esta es Radio Internacional Feminista, transmitiendo Feministas en Radio 11, es como decidimos llamar a este espacio radiofónico en el que estaremos muchas radialistas de América Latina, de Radio Milenia, de Perú, de por supuesto que de México, también tendremos de Argentina, en fin, un grupo grande de comunicadoras feministas que hemos compartido este espacio precisamente para profundizar y para darle cobertura y abrir los micrófonos a muchas mujeres que están aquí, 1.500 mujeres que están aquí en México, en el Distrito Federal. Así que el DF está un poco conmocionado con tanta mujer feminista por aquí. Aquí tengo una delegación nicaragüense, tengo el gusto de tener aquí a Arlene Centeno de la organización Punto de Encuentro y a Patricia Orozco del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua y también de la campaña 28 de septiembre. Compañeras, yo quisiera una primera ronda de preguntas, quisiera sus impresiones sobre la plenaria de hoy.
Buenos días, gracias mujeres de Radio Feminista Internacional por este esfuerzo sostenido que ustedes siempre hacen para llevar al resto de mujeres del mundo lo que hacemos, dónde andamos y en qué estamos. Y eso realiza un puente entre todas nosotras. Quiero decirte que tengo yo una fuerte impresión de la plenaria de esta mañana. Poder intentar acercarnos a problemas del fundamentalismo, pero no como se viene haciendo muchas veces desde el fundamentalismo religioso únicamente, sino poder caracterizar, definir, encontrar la realidad de varios fundamentalismos o expresiones fundamentalistas, económicas, políticas, culturales. Y yo me agrego a la lista, que creo que fue Marta quien señalaba, del fundamentalismo también en las prácticas feministas. Entonces, poder encontrar en el conjunto de compañeras que intervinieron en la plenaria de esta mañana distintos elementos para reconocer nuestra realidad, para reconocer que tenemos que resignificar nuestras propias prácticas culturales, políticas, y también darle una mirada también a la estrategia que hemos venido desarrollando para adecuarlas para poder enfrentar problemática del hoy, diría yo. Me suena importante la problemática del fundamentalismo económico en un contexto de problema económico mundial, ¿verdad? Porque bien se decía hoy que en crisis los grupos más empobrecidos de la sociedad y particularmente las mujeres vienen viviendo crisis. La crisis es del sistema, pero objetivamente, como en muchas cosas que ocurren en la vida cotidiana, pues eso impacta de manera brutal a las mujeres. Sin embargo, creo que ahí se dijo en varios momentos que no logramos todavía profundizar cómo se manifiesta el fundamentalismo en la comunicación social.
Sí, a mí me pareció también impresionante, interesante el hecho que, bueno, soy Arlen Centeno, vengo de Nicaragua, tengo un rato de estar trabajando en comunicación, y es el segundo encuentro feminista en el que participo. Me pareció súper interesante que se plantearan los retos del contexto súper adverso y retador con el que las mujeres en particular hemos estado bregando desde hace mucho tiempo en nuestra historia. O sea, la crisis ahora es del sistema, pero las mujeres en general hemos vivido mucho esas crisis económicas, mucho estamos también como amarradas por los fundamentalismos que nos están oprimiendo, y de repente se plantean dentro de todo ese contexto adverso como posibilidades de cómo lo hemos enfrentado antes y cómo enfrentar en la actualidad esos contextos adversos, y se empieza a retomar también nuestra esencia, nuestra individualidad, nuestro aprender a vernos a nosotras mismas como mujeres, como seres humanos, nuestra individualidad. Y luego, para enfrentar pues, este contexto desde esa experiencia, retomando un poco lo último que decía Patricia sobre la comunicación, cómo la comunicación legitima y atribuye valores positivos o como la norma a todo lo que tiene que ver con los fundamentalismos que nos oprimen a los seres humanos en general y a las mujeres en particular. O sea, todo el rollo del consumismo, todo el rollo de pensar de que el trabajo que ejerce el hombre es el más importante y entonces es el mejor remunerado, las mujeres, o sea, cómo se desvaloriza nuestro trabajo y cómo aprendemos también a través de los medios de comunicación a desvalorizar nuestro trabajo. y a desvalorizar nuestro aporte a la sociedad y al desarrollo de la humanidad en general, a desvalorizar las luchas de las mujeres indígenas, a no notar las luchas no solamente de las mujeres indígenas, sino de las mujeres rurales que tienen menos acceso y que han, o sea, y que están quizás más de lejos con la crisis del sistema, ¿verdad? Pero que lo aprendemos porque hasta esos lugares recónditos nos llega una radio de repente que lee y refuerza valores negativos que nos hacen, que no nos hacen ver cuáles son nuestros aportes a la sociedad. Y bueno, también se sigue utilizando a través de los medios de comunicación un discurso bastante superficial de los derechos de la mujer. Y entonces nos utilizan como segmentos de mercado para contribuir económicamente a los grandes capitales, y por otro lado se nos restan derechos. Por ejemplo, es muy fácil ver todo el rollo de la censura a hablar de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero por otro lado, en cualquier ciudad del mundo, en cualquier pueblito, te encontrás el póster con una mujer casi desnuda para vender un carro o una cerveza fría o hasta puede ser una hielera, o sea, a veces descontextualizado, o sea, te encontrás todas esas cosas todavía y te encontrás como el papel también reforzado de la mujer como la buenita y solo, o sea, la buenita mamá, proveedora, protectora, para eso sí es importante, pero para vos como ser humano individual, entonces eso no cuenta porque está fuera de lo que debería de ser.
Yo quisiera volver al tema del fundamentalismo en el feminismo, pero ya que tocaron el tema de la comunicación, pues tampoco me puedo quedar así como callada en el tema. A mí me parece que en el feminismo, y estoy completamente de acuerdo con lo que decían en la plenaria, me parece que una de las entrevistadoras, hemos dejado muy de lado el tema de la comunicación en el feminismo. Lo podemos ver, digamos, desde las cosas pequeñas hasta las macro. Es decir, si vemos, digamos, en reuniones como esta o en eventos grandes como AWID en Sudáfrica, los encuentros feministas, la cantidad de eventos relacionados al tema de la comunicación y el feminismo son poquísimos. Y si lo vemos dentro de nuestras organizaciones feministas, nos encontramos que el presupuesto para comunicación es lo que sobra, ¿verdad? Entonces, yo quiero que reflexionemos un poco en qué estrategias necesitamos tener en el movimiento feminista, en el tema de la comunicación, para responder quizás a los avances o a las reacciones del fundamentalismo.
Ayer en el encuentro de petateras, ayer tuvimos una sesión de trabajo de todo un día de petatera, y exactamente estaba planteado el tema, pero desde una posición muy positiva, como es el de integrar la comunicación a la acción política de este grupo de mujeres que habemos en América Latina y que hacemos acción política cotidianamente. Es decir, creo que el reto principal que las feministas tenemos es dejar de tener una concepción, porque la tenemos a veces, manipuladora, de lo que es la comunicación, utilitaria de la comunicación, y no lograr comprender a cabalidad estratégica lo simbólico, lo paradigmático que representa la comunicación social. Porque la comunicación educa, la comunicación recrea, la comunicación informa y desinforma. Y en ese terreno, para que nuestras ideas, para que nuestras críticas al sistema, para que nuestras propuestas de cambio cotidianas, sencillas, para toda la sociedad, pero particularmente para las mujeres, requiere que pensemos en la comunicación en grande, que pensemos que la comunicación debe de ser parte de la acción política de la feminista, no importa dónde estemos.
Que el asunto de la comunicación es un puente, como decía Patricia antes, para llegar a las personas que tienen, digamos, el molestacerebro, llamamos un pequeño grupo, de, ok, esto está mal, no estoy de acuerdo con este sistema, pero no sé por dónde va la cosa porque no he tenido oportunidad de estar vinculada con el feminismo y porque se ha hecho un, se ha convertido el, la palabra feminismo, el término, en un estigma negativo que, al que se le atribuyen valores negativos, y hay que resignificar la palabra, y el y la comunicación nos permite hacer activismo también masivo, llevar mensajes concretos a la gente, a la mayoría de la gente, que no somos solo las convencidas, que por lo menos hemos dado un paso en autocuestionarnos y en cuestionar, sea de la mejor manera o de la manera particular que cada una de nosotras tenemos de ejercer nuestros feminismos, ya hemos dado ese paso, pero hay un montón de mujeres que no lo han dado, hay un montón de mujeres y hombres allá afuera, alejados de estos espacios, que de alguna manera los mensajes podrían hacerles pensar, o sea, llevar nuestros mensajes a hacer comunicación masiva, a entender de por qué no están locos, o sea, que no es malo, por ejemplo, para las mujeres ser feminista, que ser feminista engloba una cantidad de valores humanos, de valores sociales que permiten y facilitan el desarrollo de las personas. Y eso se ha quedado de alguna manera, como dice Patricia y como mencionaban vos, Andrea, relegado. Todo el activismo que se puede hacer a través de los diferentes medios que nos permiten llegar a diferentes tipos de personas convencidas y no convencidas, que nos permiten contribuir argumentos como herramientas para hacer, para reivindicar nuestros derechos, porque a veces sabemos que tenemos el derecho, pero nos falta la posibilidad de argumentarlo. Y siempre en este tipo de espacios donde tenemos oportunidad de crecer y reflexionar, básicamente somos un grupo pequeño en relación a la cantidad de cambio que quisiéramos generar y que la comunicación nos podría facilitar.
Yo te quiero contar un ejemplo, Andrea, muy reciente, muy reciente. Y no es comunicación masiva, pero es comunicación. Nosotras hicimos en Nicaragua una serie de mensajes que no son publicitarios, que son mensajes cortos, tipo videoclip muy corto, utilizando la tecnología para brindar argumentos sobre el aborto desde tres perspectivas: desde la perspectiva de derechos, desde la perspectiva médica y desde la perspectiva religiosa. Y estábamos en un taller en Malpaisillo, que queda a 120 kilómetros de la capital, una zona rural, con mujeres, y comenzamos a discutir, ¿qué piensan ustedes del aborto? Y la primera reacción que aparece es el discurso que la jerarquía católica ha promovido en el país, y ya sabemos cuáles son los calificativos que se dan al aborto. Nosotras pusimos el videoclip de una teóloga feminista que se llama María López Vigil, que plantea con muchos argumentos y con una fuerza contundente cómo deben las mujeres creyentes asumir el tema del aborto. Es una cosa breve, es un mensaje corto, pero contundente. Cuando fuimos después, hicimos otros ejercicios y al final del día volvimos a hacer la misma pregunta a las mujeres de qué pensaban con sobre el aborto. Entonces comenzaron a decir, ah, bueno, es que como lo dice la señora del video, ah, es que ella, nosotros no habían dicho mentira, ella no está diciendo verdad. Entonces se comienza a relativizar las verdades fundamentalistas que las iglesias han promovido, que la cultura que tenemos, que es fundamentalista también, ha educado a la población de nuestros países, y de eso no se escapan las mujeres. Cuando vos trabajás con piezas comunicacionales, y estoy hablando no de un medio masivo, sino de un medio para la comunicación más directa, que igual lo podemos subir a la web, igual lo podemos pasar en la radio, pero bueno, vos estás teniendo comprobación de efectos directos, cómo las aparentes verdades se relativizan cuando la gente tiene oportunidad de oír de forma contundente argumentos a favor de temas que le parecían que eran tabú o estaban vedados.
Y ahora también otro ejemplo, ya que venimos de Nicaragua y que está, o sea, que hay tanta conciencia y que Radio Internacional Feminista nos ha apoyado mucho a informar sobre el contexto en Nicaragua. han sido los medios de comunicación de alguna manera, incluso los informativos, donde no se puede, donde no hay lugar a tergiversar tanto la imagen, por ejemplo, y poder ver qué es lo que está ocurriendo en Nicaragua. Yo hice un video que subí en internet y que permite para mucha gente, principalmente joven, en el resto del mundo, poder ver las imágenes y hacerse, no dice nada, solo un collage de imágenes con una canción de video, ¿verdad? Y la gente puede hacerse su propio juicio de lo que está viendo, de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y yo siempre me acuerdo que usted de Radio Internacional Feminista como un medio para darme cuenta de cosas de manera distinta de cómo lo están informando los medios comerciales también. Pero a veces en los medios comerciales me doy cuenta de por dónde va la jugada y luego busco los medios alternativos para saber y formarme mi propio juicio de cómo es que vienen las cosas, incluso con la crisis en Medio Oriente. Y entonces en el caso de Nicaragua se podía hacer a través de las imágenes, y me acuerdo cuando el gobierno mandó a allanar la casa del MAM y cinco que también se difundió. En ese momento eran fundamentales las cámaras de video, y fue fundamental la cámara de video que había en el MAM, que tal vez no con el mejor uso, con el uso que se podía dar, nos permite hacer una denuncia de la injusticia y de las cosas que se están viviendo en cada lugar. Igual cuando ustedes van y hacen las entrevistas en lugares lejanos como el Medio Oriente y entrevistan a las mujeres que están viviendo ahí con la guerra y que te pueden decir cómo se sienten como seres humanos, y uno desde Nicaragua con otro problema te puede identificar y puede entender el drama que va más allá del rollo que te está diciendo CNN, por ejemplo, que no es tan sencillo así. Entonces, yo creo que la comunicación tiene múltiples salidas, múltiples expresiones, y que deberíamos de relevarle en este momento, porque es parte de nuestra memoria moderna o contemporánea, digamos. Va a ser parte de la memoria y del legado que podamos trascender en el tiempo, y que es importante principalmente para contrarrestar esos fundamentalismos que se están también valiendo porque tienen los medios económicos, porque sí le están invirtiendo mucha plata para fortalecer ese pensamiento fundamentalista a través de los medios de comunicación. Religiosos tienen radios, tienen televisión, tienen revistas, tienen, o sea, la gente ahora, los pastores de alguna iglesia, tienen capacitación hasta en psicología para saber cómo manipular a la gente, cómo contrarresta eso. Desde el persona a persona es mucho más difícil.
Pueden ser estrategias paralelas.
Sí.
Lo uno no niega lo otro, complementarias, claro, que refuerzan. Ahora, yo creo que en esto de las estrategias también tenemos que evaluar los contextos. Creo que yo estoy por la línea de desarrollar dos tipos de acciones. Una es de medios propios, alternativos, pero no perder la otra tampoco, de los medios masivos, que la gente paga por leer, paga por ver la tele, o paga porque compra el radio y las baterías o la electricidad, ¿verdad? Y que tienen el concurso de la mayoría de la ciudadanía. Entonces, no nos podemos perder de esos espacios. Yo creo que estamos obligadas a trascender nuestra alianza con la gente que hace comunicación, con otras comunicadoras y con otros comunicadores también.
Yo creo que vos tenés una experiencia concreta, ¿no? Que es, y en un país en este momento tan difícil en términos mediáticos como es Nicaragua, porque se puede decir que en Nicaragua está, los medios masivos de comunicación están tomados, cuando no en toda América Latina también, lo que pasa es que en Nicaragua como que se percibe muy fuerte en este momento y también la censura. Pero vos tenés una experiencia con la radio La Primerísima, que es una radio masiva, digamos, donde de alguna manera se sacan estos temas que no dejan de ser solamente para feministas, como decía Arlene, porque a veces nos quedamos en la comunicación desde feministas para feministas, que es muy válida, yo no digo que no, pero es cierto que también hay que sacarlo de ahí, hay que sacarlo de ese contexto y hay que ir haciendo ese trabajo de conciencia social, o como vos lo definías, Patricia, antes, ese trabajo poco a poco, gotita a gotita con la gente en la comunidad, y bueno, funciona siempre y cuando no estemos a merced de los dueños de los medios, ¿verdad? O de la gente que maneja los medios de comunicación.
Pero aún así, porque mira, yo creo que se requiere mucho más conciencia del poder de la comunicación,
claro,
y de desarrollar estrategias creativas. Yo tengo la experiencia de 3 cadenas radiales, 2 las hemos organizado junto con Puntos de Encuentro, y la última fue este 8 de marzo. Sin 5, Córdoba, o ni un dólar, ¿verdad? Sin 5 centavos de dólar. Simplemente buscando radios locales que tienen su público, porque la gente en la localidad quiere oírse, como en las televisoras locales quiere verse. No es cierto que solo vean u oigan o lean los grandes medios, ¿verdad?, que están en las capitales, sino que hemos logrado hacer una alianza con 20 emisoras en 20 territorios distintos. Esos directores propietarios de esas emisoras no eran feministas. Fue gente con la que negociamos y le dijimos, mire, ¿sabe qué? El 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres. En Nicaragua las mujeres viven este y este problema. Queremos hacer una labor a favor de los derechos de las mujeres y queremos que usted se enlace. Pueden producir incluso reportajes, entrevistas, vamos a mencionar a las emisoras. Vamos a ponernos de acuerdo en los espacios comerciales y ustedes ponen sus comerciales y nosotras ponemos los otros. Y hemos logrado, como te digo, sin pagarle un solo dólar, un solo centavo de Córdoba. Ese tipo de experiencia, y no lo digo porque las haya hecho yo, francamente, las construimos junto con Puntos de Encuentro. Y creo que son replicables. Ustedes nos han retransmitido. Es decir, es la voluntad de alianza, de desarrollar estas nuevas formas de aliarnos con esos otros actores que potencialmente pueden acompañarnos. Probablemente habrá temas en los que son un poco más tabú para la sociedad, pero lo vamos trabajando. Entremos con lo que es en este momento, por lo menos en el caso de Nicaragua. Nadie te puede decir que la violencia de género no es una realidad, no es un problema social, no hay un incremento de la denuncia. Y eso te sirve como colchón para negociar, hacer esta posibilidad. Entonces vos podés combinar estrategia de medios alternativos con estrategia de medios masivos. Y eso es un reto. Y por último, yo te quiero decir, tenemos que convencernos las feministas que la comunicación no es para las que fuimos a la universidad a recibir un título en esta materia. Tiene que ser parte de las líneas de acción, de las estrategias, de la acción política de la feminista.
Sí, y en ese sentido también creo que las feministas también tenemos que ser un poquito tolerantes con nuestras aliadas en los medios de comunicación y nuestros aliados en los medios de comunicación. Porque en el caso de Nicaragua, y yo he escuchado algunas experiencias similares acá en México y en Costa Rica, no es que tienen el discurso políticamente correcto ni que lo han trabajado como lo hemos trabajado nosotros por nuestra experiencia de vida, pero sí existe una sensibilidad y una disponibilidad para empezar a hablar de los temas y de la agenda de las mujeres, de la agenda feminista, y muchas veces se tocan de la manera menos apropiada, pero se empiezan a tocar, y lejos de desbaratar a quienes los tocan en los medios de comunicación, que lo hacen con una buena intención muchas veces, deberíamos de dedicarles un poco de la reflexión, y eso no tenemos tantos espacios para hacerlo, de la reflexión que hay más allá, por qué no se debería de ser así, más allá de únicamente decirnos están usando. Entonces ser un poco más flexible, porque otra estrategia para poder entrar en esos medios más amplios. Y por último, una cosa que a mí me gustó mucho de la inauguración ayer, que se mencionaba en explicación de por qué en México se está haciendo el encuentro feminista en diferentes espacios y cómo se quería llenar la ciudad del espíritu de las feministas que estamos tomándonos. Se nota bastante, somos bastante evidentes, somos bastante obvias.
Sobre todo por lo alegre que somos.
Somos alegrísimas, somos bastante transgresoras en algunas cosas, nos maravillamos de otras, nos estamos conociendo, nos encontramos en algún lugar y ya se arma todo el escalabre. Y se percibe, y en nuestros bolsos y en nuestras camisetas hay mensajes positivos. Qué hay mensajes de lo que nosotras pensamos como feministas, que a la gente le empieza a dar como bueno, ¿y estas qué quieren decir? Y a veces también la gente que está en los medios de comunicación dice, okay, vamos a hablar de aborto terapéutico en Nicaragua, por ejemplo, pero yo, fulanita de tal, que estoy en el canal más conservador, no me puedo quemar, no puedo decir porque me despiden y tengo que cuidar mi trabajo. Pero voy a invitar a la Patricia Orozco, voy a invitar a otra de las feministas para que ella venga y lo haga. Ella está transgrediendo las líneas del dueño del canal, pero no lo está haciendo directamente. Y es una manera subversiva, medio guerrillera, nosotras en nuestra tradición nicaragüense, de infiltrar el cambio aún en esos espacios, además de los nuestros, porque yo creo que los nuestros, aunque tenemos dificultades, ya vamos andando.
Yo solo quiero decir que recordemos que la comunicación no es ajena al sistema social. Y si nosotras reconocemos que vivimos un sistema social patriarcal, por supuesto que la comunicación está impregnada de los valores patriarcales, de las ideas patriarcales. Y en ese sentido, por supuesto que los medios no escapan del fundamentalismo, porque reproducen el fundamentalismo económico, el fundamentalismo religioso. Ahí está presente, y el fundamentalismo cultural también lo reproducen. Por eso no podemos desenfocar la mirada, tenemos que más bien reenfocarla hacia la comunicación, porque también es un campo donde tenemos que trabajar bastante.
¿Se escapa el feminismo de esas prácticas?
No se escapa.
No se escapa, y yo ahí quiero incluir una reflexión que vengo hablando hace rato, ya de manera personal con ustedes, que es una de mis admiraciones por Radio Internacional Feminista, que ustedes mismas cargan los cables, hacen las entrevistas, hacen las conexiones, todo el aspecto técnico. ¿Por qué esa parte está relegada? Y yo vi en AWE y veo aquí y veo en todas las conferencias de mujeres y de feminismo donde he ido que quienes están cubriendo, reforzando los estereotipos y reforzando la falta de oportunidades que tenemos las mujeres que trabajamos el área técnica de la comunicación, son hombres. Y no es que sea anti-hombres, pero yo sí creo de que hay una sensibilidad distinta a la hora de hacer una entrevista y a la hora de enfocar una cámara, y qué es lo que enfoca en la cámara y cuál es la prioridad y el énfasis que vos haces en una cámara, en una conexión y en algunos temas o en el momento que intervenir, el ser asertiva, el momento de intervenir y respetar como mujeres nuestra sensibilidad y nuestras subjetividades. Y yo creo que no nos escapamos de eso, porque esa parte la estamos descuidando, estamos más en la parte política, otra vez porque somos bien estructurada, pensada en ese sentido, y entonces ahí es donde vamos luchando. Pero la otra parte tampoco hay que perderla de vista. O sea, y digo a todas las edades, ni siquiera voy a referirme solo a las mujeres jóvenes, porque a las más grandes, yo tengo 32 años, nos han enseñado a tenerle miedo a la parte tecnológica y nos han enseñado, lamentablemente, otras mujeres reforzadas por un sistema patriarcal que nos dice que la tecnología no es para las mujeres. Entonces, es tiempo de desafiarlo, o sea, es tiempo de transgredirlo, es tiempo de tocarlo, es tiempo de decir lo de las cámaras en el MAM. Y nosotros muchas veces, nosotras las mujeres en Nicaragua, en momentos donde hemos sido agredidas, y me imagino que sería muy oportuno en cualquier otro de los países de Latinoamérica poder armarnos de nuestras cámaras, no vamos a agredir a nadie, solo vamos a demostrar qué es lo que está ocurriendo para evitar, o sea, lo podés facilitar en algunos canales, como digo, donde tenés, y en algunos, y entrevistas, en algunos medios donde tenés aliadas que, pues por un sistema no somos las convencidas de siempre, no se van a quemar, pero sí puedes decir, y nos trajeron esto como cuando dice CNN, grabado de un teléfono celular. También esa tecnología deberíamos de aprender a usarla a nuestro favor.
En eso estamos.
Es un medio de opresión, es un medio de opresión que nos digan que para hacer una conexión necesitamos ahí, hasta para encender la computadora.
No, claro.
Yo me quería referir al feminismo que no escapa del fundamentalismo. Efectivamente, nos hace falta todavía avanzar en el reconocimiento de la diversidad, porque nos instalamos muchas veces desde posiciones que creemos que es mi verdad lo que yo pienso, que no me muevo desde donde estoy, no logro escuchar a las otras para poder incorporar parte de sus elementos a lo que asumo como mi verdad. y a veces asumimos posiciones esencialistas en lo que creemos y en la perspectiva de nuestra mirada para entender, y eso nos lleva a posiciones fundamentalistas, a planteamientos fundamentalistas. Yo creo que necesitamos entender que hay distintas formas de ver la verdad, hay distintas miradas, distintas perspectivas, y que colectivamente podemos avanzar en recrear una mirada colectiva. Y por supuesto que en ese reconocimiento del derecho de la otra, de la verdad de la otra y de las otras, es posible trascender una cultura que está impregnada del fundamentalismo. Como mujeres que venimos de la misma sociedad patriarcal, creo que todavía conservamos en nuestras prácticas políticas, en nuestra cultura política feminista, de manifestaciones fundamentalistas, a veces en el ejercicio de los liderazgos, a veces en el reconocimiento de habilidades y capacidades que tenemos cada una, saberes que tenemos cada una, para juntarlos y ponernos en común y lograr estrategias de mayor impacto. Entonces yo sí creo, me parece oportuno que se haya mencionado en el panel de inicio de este día, y el reto es que lo discutamos a profundidad y que podamos salir con alguna estrategia clara que aplicar, por lo menos el debate, vaya.
Por lo menos mencionarlo.
Mencionarlo y abrir el debate en los países.
Hay mucho miedo hablar, de entrar al debate, sobre todo, o no miedo, el rollo de no sé si es miedo la palabra, pero de las mujeres jóvenes, yo tuve la oportunidad en la preparación para venir acá al encuentro y nosotras nos decían las muchachas más jóvenes de que ellas sentían de que sí había fundamentalismo en las prácticas feministas a propósito de los liderazgos, y había también una visión de sobre el que te tutoree una feminista más adulta para que no vaya a meter la pata en los espacios diciendo lo que pensás. O sea, si nadie puede robarte el derecho a meter la pata y aprender de tu error, ni nadie puede robarte el derecho de decir algo que puede ser totalmente transgresor en un espacio, pero que después te queda tintineando en la cabeza y vos decís, o sea, puede ser la más experimentada. ¿Qué metida de pata? Y después decís, no, yo sigo pensando en esto. Pero es el respeto al pensamiento individual, al pensamiento crítico también de las más jóvenes, de nosotras mismas, y respeto también a nosotras mismas como feministas, poder tolerar, aceptar de que aunque no tengamos opiniones iguales sobre un tema, podemos coexistir, convivir y seguir luchando por derechos que van más allá de la individual y que trascienden lo colectivo para ir a lo individual también.
Yo estoy muy entretenida en esta práctica con ustedes, la verdad, pero bueno, tenemos otras compañeras que también están esperando para compartir sus opiniones en este espacio que hemos llamado Feministas en Radio 11. Nos acompañaban Patricia Orozco, una querida amiga cercana de Nicaragua, y también Arlene Centeno de Puntos de Encuentro. Y bueno, esperamos tenerlas en otros, en otros espacios. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Yo soy Andrea Alvarado, Caterina Anfossi en los controles técnicos y Yarma Jiménez por ahí también ayudando en la producción. Y ya regresamos con otra compañera feminista aquí en Radio Internacional Feminista.
Tienes que decidir quién prefieres que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Tienes que decidir qué prefieres que te mate, la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Que decidir cómo prefieres morir, de hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, ahorcada con tu chal, debiendo un dineral, cruzando de ilegal. Se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir.
Aquí estamos nuevamente. Esto es Radio Internacional Feminista a través de un espacio colectivo que hemos denominado Feministas en Radio 11. Ese es el espacio. Y en este momento realmente estamos en la hora que Radio Internacional Feminista provee, que se llama Debates Fundamentales. Cosas que tenemos que hablar que no hemos hablado. Asuntos que tenemos que conversar que no lo hemos hecho. Cosas silenciadas. Temas que nos preocupan y que no hemos hablado. Soy Caterina Anfossi y está conmigo la señora Mercedes Márquez. Bienvenida, señora Mercedes. Le voy a contar a la audiencia que la señora Mercedes es del Alto Bolivia. Ella es de la Asamblea Feminista y también es miembro de la Asociación de Mujeres Camazanguani, esto en el Alto Bolivia. Bienvenida, compañera.
Yo pagara, gracias. Saludos a toda Ciudad de México, quienes escuchan esta radio feminista, Radio 11. Agradecerles la cobertura que nos da. Yo vengo de la ciudad del Alto, de la ciudad más combativa contra el neoliberalismo, contra la opresión, contra el neofascista, neonazista, que mujeres organizadas somos parte de la Asamblea Feminista. En la ciudad del Alto nació en el 2003, 17 de octubre, donde tuvimos varios muertos, más de 80 muertos y centenares de heridos, heridas, huérfanas, viudas. Ahí nació la Asamblea Feminista en el Alto. Mucho más antes, la Asamblea Feminista de la Ciudad de La Paz, junto con Julieta Paredes, la Asamblea Feminista Comunitaria, planteamos en qué consiste, que no debe estar nadie marginada. Nosotras las mujeres, lesbianas, no lesbianas, queremos unirnos. Por eso esta Asamblea Feminista se formó con mujeres de la ciudad de La Paz y el Alto y provincias, donde nosotros a través de Asamblea Feminista llegamos acá a México. Primera vez participo a un encuentro de mujeres feministas y me alegro porque he aprendido muchas cosas y me falta aprender, que también quiero demostrar nuestra posición, plantear en este encuentro con todas las mujeres que debemos unirnos, la unidad no separatista. Una feminista es incluyente, debemos de unirnos las mujeres contra el patriarcado. También hay matriarcado. Entonces queremos decir nosotros de acá, yo con mi voz como alteña, como mujer de pollera que uso, conozco los derechos y sé dónde queremos ir y queremos unirnos con todas las mujeres de diferentes países, América Latina.
Vamos despacio para poder ir aclarando dudas. Señora Mercedes, usted ayer estuvo en la apertura de este encuentro feminista, siendo la primera vez que usted está en un encuentro feminista y ha encontrado un montón de mujeres y, bueno, se siente contenta en principio. Ahora, ¿cómo vio usted esta inauguración, esta parte donde usted hace un ritual prehispánico, entiendo? ¿Qué significa para usted traer eso a un espacio que no conoce muy cercano, como que todavía no está llegando? ¿Y cómo se sintió compartir algo tan propio de su cultura, compartirlo con este grupo de mujeres feministas que estamos encontrándola por primera vez a usted?
Me he sentido feliz, tranquila, por haber traído el usos y costumbres de nuestros ancestros, demostrar y hacer ver nuestras costumbres que tenemos allá en Bolivia, de nuestra cosmovisión andina. Eso es que ayer ritual, generalmente nosotros damos a nuestra madre tierra, que es Pachamama, sacamos el permiso para poder actuar. Esto se hace en los negocios, se hace en eventos, como un permiso ayer para que se desarrolle en lo mejor posible, que las mujeres nos unamos. Es por eso que ayer me pedí permiso de Pachamama. Donde la Pachamama, esos dulces que han visto, hay dulces que tienen significado, por ejemplo, la cuadradita con blanco, ese sal que no debe faltar en la casa. La casa donde he mostrado es la casa para vivir bien, sumacamaña, que las mujeres nos liberemos, que no haya opresión. También donde mostré un verdecito en forma de billete, esa es nuestra riqueza y nuestro esfuerzo y nuestra producción de las mujeres. Donde mostré también era libro, es nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, que siempre lo hemos tenido. No hemos sido analfabetas, nosotros sí sabíamos, pero sí no hemos expresado, quiere decir eso. Que nosotras solamente faltó estudiar en los colegios, no hemos accedido tan fácil pueblo indígena allá en Bolivia, ¿no? Eso quiere demostrar.
Sin duda alguna, no puedo dejar de preguntarle, la asamblea feminista en tiempo de Evo Morales. Evo Morales es un presidente de origen indígena, hombre indígena. No estoy muy segura de si su madre, padre o madre y padre. ¿Usted es una mujer que habla el quechua?
Aymara.
Entonces, cuéntenos un poco, esta asamblea feminista en tiempos de Evo Morales, surge en tiempos de Evo Morales. ¿Qué objetivo encuentra esta asamblea feminista en un gobierno que también es dirigido por un hombre indígena?
Yo quiero contarle, recordarle un poco más antes. En la ciudad del Alto se resistió contra el gobierno neoliberal, contra un Sánchez de Lozada, que está prófugo hoy en Estados Unidos, que mucho más antes, en febrero, nos dictó una ley que debemos pagar impuestos, pero el doble, que no estábamos en el alcance, que donde él y sus colaboradores han desajenado nuestras empresas, nuestras riquezas de nuestras minas y nuestro gas, petróleo, y no pudiendo sacar, y al pueblo reprimió para que pague impuestos. Primer enfrentamiento contra este gobierno neoliberal. Segundo enfrentamiento era en octubre, donde nosotros tenemos gas, somos dueños del petróleo, donde consume el exterior, que vende él a 3.0 centavos de dólares, y nosotros el pueblo boliviano compramos con 70 punto dólares. O sea, es una diferencia muy grande. Entonces nosotros resistimos desde la ciudad del Alto a que no se venda nuestro petróleo y gas ni por Chile ni por Perú a ningún otro país si no está acuerdo de Bolivia, ¿no? Es por eso que nosotros empezamos a luchar, encaramos, comandamos las mujeres en esta lucha.
Le iba a preguntar eso. Justamente, hemos visto a las mujeres bolivianas, a mujeres indígenas bolivianas en primera fila, llevando los palos, enfrentando, confrontando, resistiendo.
Sí, hemos resistido. La ciudad del Alto se encuentra, Ciudad de la Paz es una hollada y es encima, es una altura que es frío en el Alto. Y nosotros comandamos las mujeres, nuestra arma era, lo único que era piedras, palos, pero lo contrario del gobierno de entonces era con armas de fuego, donde no respetó ni a mujeres ni a niños. Recordar es duro, boto lágrimas por la impotencia, porque tuvimos más de 80 muertos, centenares de heridas, huérfanas y huérfanos. Donde nosotros marchamos 45 días, se nos escaseó comida, alimento, hicimos ollas comunes en las calles, ya no dormíamos dentro de nuestras casas, estuvimos en la calle haciendo nuestra comida comunitaria. De noche no se durmió, encendimos llantas, fuegos, donde allanaron algunos militares mandados por nuestro gobierno, que entonces era neoliberal, allanaron domicilios de mujeres dirigentes, donde mataron a nuestras hermanas. Vinieron helicópteros y nos bombardearon como en una guerra, pero nuestra defensa era nuestro palo y piedra. Enfrentamos contra este monstruo porque estábamos contra un neoliberal. Nosotros quisimos liberar a nuestro país, Bolivia, por tanto sometimiento, encarcelamiento a nuestros antepasados, que cuando uno hablaba la verdad era encarcelado, pero nosotros quisimos liberarnos de eso, logramos un poco. Es ahí que nosotros resistimos de hambre con nuestra coca, que no es delito, no es droga, es medicina y da fuerza. Nuestra coca, culico, nuestro chuño que allá es de papa helada y lo seca, ese es el chuño, haba seca. Con eso logramos subsistir nuestra hambre. Logramos bajar a pie tantos días y el 17 de octubre hubo más muertos. Y recién nosotros pedimos, atacamos a cuarteles como mujeres de frente, porque teníamos nuestros hijos en encuartelados ahí adentro, cuando a ellos mismos les ha sacado, los que han comandado han sido norteamericanos, altos, blancos, con ojos verdes, que nosotros nos hemos enfrentado y logramos no expulsar a un gobierno neoliberal. Ahí nació en el Alto Asamblea Feminista, juntamente con Julieta Paredes, que ya hubo más antes en la ciudad. Nos unimos porque ella estaba en las filas de la lucha. Por primera vez logramos mujeres de zona sur, norte, este, oeste, unirnos y salir contra ese gobierno y logramos expulsarlo.
La ciudad del Alto es una ciudad muy combativa, de mucha resistencia, principalmente del pueblo aymara.
Aymara, sí.
Y esta marcha, siga, disculpe.
Sí, la ciudad del Alto, ahí aglutinan hermanas de provincias, de comunidades. Y es cuando en octubre nos unimos con nuestras hermanas también de comunidades que vinieron a pie muchos días. Nosotros marchamos 45, ellos viniendo de muy lejos, pero igual ha sido reprimido, porque ellos traían alimento para nosotros, porque han visto que ya no teníamos, pero igual han sido asesinados con gobierno.
Para una mujer indígena tan pegada a la tierra, tan como todas realmente mamacos, el dolor del militarismo. Quería hablar un poco del militarismo y cuando nuestros hijos entran en la milicia y una dice, ¿cómo es posible que ahora el servicio militar obligatorio, los chicos están disparándole a sus familiares, a sus hermanos? ¿Cómo desde la experiencia de las mujeres indígenas manejan esto?
Esto, perdón, esto era, había, se llama un lugar, Río Seco. Ahí había varios conscriptos que eran nuestros hijos hermanos, que cuando ordenó este, que ha sido norteamericano, ordenó matar, disparar contra sus padres y hermanos, y dos conscriptos no quisieron, se dieron su gorrita atrás y les dijeron, nosotros no matamos. Inmediatamente hace formar a los demás militares y lo liquidan a los dos soldaditos que han sido nuestros hijos y hermanos. Ahí la reacción en la ciudad del Alto, ahí la unidad, la paz, el Alto y provincias, 20 provincias. Eso es lo que ha pasado. Y nosotros inmediatamente como mujeres fuimos a cuartel, base aérea, a tocar la puerta, a querernos entrar como mujeres que nos den arma para defender, porque nuestros hijos ya estaban muertos. Cuando decíamos a nuestros hermanos, gritamos, rebélense contra sus comandantes, rebélense contra esos norteamericanos, aquí estamos tus madres y queremos arma, saquen armas para podernos defender, porque no teníamos arma.
Y llevar la lucha hasta las armas es algo que es... ¿Quién la lleva a poder tomar esa decisión? ¿Qué grado de...?
Nos ha llevado cuando a nuestro hijo de enfrente de nosotros mataron. Y no se pudo evitar. Y la impotencia, la rabia de una madre, perder a un hermano, a un hijo. Algunos estaban sus hijos en el cuartel y entonces eso era nuestro, en un momento de nervios, en el momento de que estábamos alterados, llorando. Y pues no se logró tampoco entrar a los cuarteles. Más al contrario, policías que nosotros vimos quiénes eran policías de cuadra en cuadra, dictamos a través de nuestros dirigentes estado de sitio civil. Uh-huh. Ese estado de sitio civil consiste en cada cuadro hay un encargado que debe saber quién es militar, quién es policía y nadie tiene que estar dentro de la casa, sino en las filas de la lucha.
¿Qué alternativas distintas a esta violencia de las armas trabajan ustedes como mujeres de la Asamblea Feminista?
Es decir, que nosotros no podemos tocar porque tenemos una ley que nadie puede manejar un arma de fuego más que los militares, y eso en momentos de emergencia. Solo de nosotros era un pensamiento de querer gritar, nuestro grito.
Pero formas del pueblo indígena, del pueblo de lucha, pero que no implique necesariamente alzar las armas. Hay resistencias, formas de organización que han de los ancestros, de las formas que se luchaban, no necesariamente que queremos ver muerto a un...
Sí, no hay. Lo único que en el campo hay esas ondas, coraguas que das vuelta y la piedra va hasta más allá. Puede avanzar unos 100 metros o más, lanzar las piedras, es lo único, y el palo y las piedras, nuestra arma. No hay otra arma. Pero en un momento una madre desesperada gritamos, pero no, solamente nuestra arma ha sido eso.
Bueno, ojalá que no haya que alzar nunca las armas,
no, podamos
siempre conversar, dialogar. Ahora cuéntenos una cosa, expectativas, Asamblea Feminista, su objetivo en este gobierno de Evo Morales. ¿Hay una posibilidad de mejorar las condiciones de las mujeres realmente?
Hay una posibilidad. Mientras nosotras nos organicemos, mientras nosotros nos unamos, hay una posibilidad porque logramos cambiar nuestra constitución política del Estado, aunque para otras no está de acuerdo, pero logramos que se incluya a las mujeres y se incluyó. Cambiamos la constitución política del Estado, ahí estamos reconocidas las mujeres con diferencias de sexo. Estamos y hay una posibilidad, y también hay un artículo que dice 50% de mujeres y 50% de varones en el gobierno, y estamos en con estos movimientos desde ahí poder ver administrar nuestro país. Y estamos también, yo como mujer, así estoy satisfecho porque un indígena subió a ser presidente por primera vez con el 57.5%, porque nunca han subido los presidentes anteriores y nos han sido coalición, pero esta vez sí subió, esta vez se votó por nuestra constitución política del Estado, en un cabildo abierto llevado en la ciudad del Alto con millones de habitantes. Y se logró esta constitución política. También en el Alto se aprobó. En Oruro, primero en Sucre, luego en Oruro, y en el Alto se consolidó esta constitución política del Estado.
¿Qué retos tienen como Asamblea Feminista para incorporar, digamos, en el gobierno? ¿Cuáles son la crisis más grande, la pena más grande que como mujer boliviana usted enfrenta o ve en sus hermanas? La pobreza de todos los días, la falta de tierra. ¿Qué es lo que nos duele más?
Nos duele más es el maltrato, así en lo sindical, en política, acoso político, acoso patronal, también la pobreza. No, nos preocupa mucho la pobreza de las mujeres porque habemos mujeres solas que mantenemos a nuestros hijos e hijas. Eso es lo que más preocupación y cómo sobresalir. Estamos viendo cómo nos podemos ayudar entre nosotras. Eso es feminista comunitaria. O sea, que esta comunitaria es compartir. ¿Usted ve esto? Su fruta, compartimos partiéndonos todas, cada uno, comunitario. Traemos comidita, fiambre, llamamos en Bolivia, nuestro papita, chuñito, carne, todo, y todos compartimos uno por uno. Y otro, tú no tienes este periódico, sí tienes otro, el trueque también, yeah. El trueque, ¿no? Yo te doy esto, yo. Y la ayuda mutua también tenemos entre nosotros. Eso queremos llegar nosotras para consolidar, sí, que las mujeres podamos ser unidas.
Señora Mercedes, se nos acabó el tiempo, ya viene la próxima entrevistadora. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Debates Feministas a través de esta propuesta de comunicación colectiva.
Sí, gracias. Más bien decir la unidad de las mujeres, unirnos las mujeres y el cambio de verdad se hará con mujeres y no discriminarnos. La unidad, otra América es posible. ¡Que viva México! ¡Jayaya, México, jayaya, huarminaca!
¡Chispagar! Muchísimas gracias. Esto ha sido pues el espacio de Radio Internacional Feminista aquí a través de lo que estamos llamando radios feministas en radio. No me puedo acordar de este nombre. Feministas en radio 11. Feministas en radio 11. Amiga y compañero. Y bueno, viene nuestra amiga Elena Fonseca. Ella es de Nunca en Domingo, un espacio del colectivo Cotidiano Mujer de Uruguay. Así que le voy a pedir a Elena que se acerque aquí para que nos cuente un poco lo que ha podido apreciar de este día, del día de ayer, y que haga su reporte aquí en su programa Nunca en Domingo.
Nunca en Domingo de Cotidiana Mujer. Buenas tardes desde México, en vivo, desde el 11º Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe. Y bueno, son las 13 horas exactamente, hora de México, un día de sol, y por supuesto deben ser aproximadamente 3 horas más en Uruguay. Así que los ubico un poco en lo que está pasando. Este encuentro es impresionantemente grande, masivo, con muchas opiniones, con muchas ideas, con muchas mujeres, por lo tanto. Se acaba de terminar, hace un ratito nomás, la primera actividad que produjo el primer diálogo también. La primera actividad sobre las realidades de los fundamentalismos hacia las feministas de América Latina. Es una forma de diálogo con representantes de México, de Brasil, de Colombia, de Perú, de Argentina, y se plantearon más o menos, para sintetizar, los siguientes puntos de vista, los siguientes puntos para discutir. En el día de hoy se trató de la realidad de América Latina frente a los fundamentalismos. Mañana, ya los informaré, será la respuesta de las feministas y pasado serán las perspectivas. ¿Qué es el fundamentalismo para las expositoras, para las feministas? ¿Qué consideramos que son los fundamentalismos, las feministas? Bueno, tan simple como el pensamiento único, el pensamiento que se considera con la verdad absoluta y que además quiere imponer esa verdad a las demás y los demás hombres y mujeres. Claro, no solamente las iglesias, porque lo primero que surge es pensar que las iglesias, la Iglesia Católica en particular, imponen su verdad al resto de los fieles. Impone, como decían hoy, pensar que el pecado es delito. No, también están los fundamentalismos de mercado, los neoliberalismos, que también se imponen como verdad, y la prueba está en esta crisis actual, cuán rápido cambiaron. Todo eso se comentó en el día de hoy. Se preguntó también qué conceptualización de democracia tenemos, qué gobiernos progresistas de izquierda tenemos que también se ocupan de la vida personal, de lo que pasa adentro, si hay tanta democracia adentro de las familias, de las personas, en las ciudades, cómo se pretende tener en las políticas públicas. También una de las ponentes dijo si los fundamentalismos no serían una nueva cara, de un nuevo nombre simplemente, de conceptos viejos que están desde hace mucho tiempo. Pero no, esto es una forma nueva y que ataca principalmente a las mujeres, mejor dicho, al cuerpo de las mujeres. Bueno, esto para que tengan un poco un aspecto primero de este primer día de encuentro de tantas miles de mujeres. También les cuento que cómo es Ciudad de México, para mí la primera vez que vengo, y bueno, estoy fascinada. Ayer di una vuelta por el Zócalo, porque además estamos alojadas en el propio centro histórico de México, de Ciudad de México. Bueno, di una vuelta por el Zócalo y la verdad que es una maravilla también de historia, porque en él se pueden aprender hechos de la colonización, de la conquista, de estas ciudades tan antiguas, de estas poblaciones tan antiguas que había en toda América Latina, en México en particular. Y bueno, hay unos cuantos boliches, barcitos por acá cerca del hotel, muy atractivos, con música mexicana de la clásica, de la de Cuco Sánchez, etcétera, etcétera. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, por último, porque creo que ya se me terminó el tiempo. ¿No? No sé, Caterina. ¿Sigo?
Bueno, que llegue la próxima.
Una de las particularidades que les voy a contar, y que realmente fue un placer recibirla, porque nos encontramos en latitudes distintas. Entre las recomendaciones básicas de seguridad que nos entregaron las personas, que las mujeres que responsables del encuentro en seguridad y en salud, entre otras cosas, por supuesto, hablan de los taxis seguros, cuáles son, no tomar esto, no andar de noche solas, etcétera, etcétera. Recomendaciones que se hacen en todas las ciudades, porque les advierto que en el DF la policía está presente a todas horas, por todos lados, da la sensación de muy segura, por lo menos en esta parte del centro. Pero lo que les quería contar es que la recomendación siguiente dice que en la Ciudad de México el aborto es legal antes de las 12 semanas y es gratuito en servicios públicos de salud. Y pregunta que si alguna participante al encuentro requiere de un servicio de interrupción del embarazo, favor de comunicarlo. Así nomás. Tanto lujo, ¿no? De esta larga contienda que llevamos para conseguir el aborto libre, del aborto despenalizado en Uruguay en particular, en otros países en América también, pero bueno, aquí es legal en el DF. No sé qué más, Caterina, me despido por el día de hoy. Hasta mañana entonces, chao.
Seguimos aquí en Feministas en Radio 11, desde el Encuentro Feminista Latinoamericano y Caribeño que se realiza en Ciudad de México. Está con nosotras Elena Fonseca y también está Cecilia Luca de Uruguay. Y bueno, cuéntenos un poco, ¿qué les ha parecido la...?
Cecilia, ¿qué te pareció lo que tú estabas presente mientras yo hablaba? ¿Más o menos traduje lo que se vive en este momento?
Sí, a mí en primer lugar quiero decir que es mi primer encuentro feminista, o sea que también está bueno comparar con la visión que tiene Renota, que ha presenciado un montón de encuentros feministas, como la primera vez que voy, que vengo a un espacio de este tipo y que plantean el concepto fundamental. Justo trabajar en tema con fundamentalismos, me parece como súper difícil que para un mismo concepto, cómo mujeres pueden esa misma palabra irse para distintos lados de pensamiento. Me parece, digo, desde un lado místico, de un lado marxista, desde el lado de economía política. Eso me parece, y como que a pesar de que fuesen discursos muy distintos, desde paradigmas casi estaban ahí juntas y podían dialogar. Eso me pareció fantástico.
¿Y de México? ¿Qué pensás de Ciudad de México? ¿Es tu primera vez también o ya habías venido?
Es mi primera vez en México. Me encantó México. Yo viví un tiempo en Quito y la verdad que me fascinan los mercados populares y me fui a la Merced y con mis frutas, conversé con la gente, con los vendedores, las vendedoras, y es algo que es muy distinto a lo que pasa en Uruguay. Es una escena urbana que es muy distante a lo que podés vivir en un mercado en Montevideo.
Tú como comunicadora, tú sos egresada de la Universidad de Comunicaciones de, de la Universidad de la República.
Hace más de 10 años.
Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República. ¿Cómo pensás que la gente se comunica? ¿Tú crees que realmente es más comunicativa aquí en México que en Montevideo, por lo menos?
Son distintos, los lenguajes corporales son distintos, hay como una proxémica, totalmente cómo se mueven las distancias. Acá la gente, su cercanía corporal es mucho más chica que la que en Uruguay nosotros, si medio metro nos sentimos cómodos. Acá se te acercan 25 centímetros.
Mira que no te ven, tenés que explicar.
Sí, se te acercan 25 centímetros, te hablan muy cercano y realmente nuestra cultura marca otra distancia interpersonal. Eso me pareció distinto y no lo veo que no es violento. Acá no es violento, en Uruguay si alguien se te acerca en la calle desconocido y se te viene encima, lo vivís como una agresión.
Sí, como una invasión además, ¿no? De tu...
Sí, de los espacios interpersonales. Después me pareció alucinante, salí a grabar en los locales de la calle que venden cosas. La calle, cómo tienen grabados mensajes publicitarios, principalmente cómo venden productos médicos, como no sé, yo me imaginaba que se vendían hace 100 años. Si tiene urticaria, si tiene esto, si no sé...
Las farmacias estas de...
populares.
Y de antaño, con los frascos de vidrio para, sí, por ejemplo, sí, mezclar perfumes. O sea, tú compras una onza de una esencia de perfume.
Exacto. Muy hacen lindo. Y hacen fórmulas magistrales, que en Uruguay, por ejemplo, se ha perdido. Exacto. En Uruguay se ha perdido. Solamente en pediatría se usa muy poquito las fórmulas magistrales. Y acá, en las farmacias, es algo cotidiano. Empecé como... diferente.
Muy, muy bonito. Bueno, señoras, ahora sí llegaron, parece, sí, las próximas, dale. Así que gracias, Elena Fonseca y Cecilia Lucas, por haber estado en este ratito mientras Petatera aparece aquí en este programa y en esta Radio Feministas en Radio 11. Un alto musical, venimos en breve.